Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5, que comenzamos en Estados Unidos, en esas protestas de las universidades por la guerra en Gaza y los desalojos policiales. Ahora mismo la máxima tensión está en la Universidad de California, en Los Ángeles, con la policía preparada ya para intervenir. Fran Sevilla, buenos días.
Hola, buenos días. Cientos de policías se concentran ahora mismo en el entorno de la Universidad de Los Ángeles. Allí es ya cerca de la una de la madrugada y se cree que en cualquier momento procederán a entrar en el campus para expulsar a los estudiantes en torno a un millar que protagonizan desde hace días una protesta para pedir el fin de la guerra contra Gaza y exigir al presidente Biden que deje de enviar armas a Israel. Este es el ambiente que se vive. Palestina libre, corean los estudiantes. El rectorado de la universidad habría solicitado el desalojo tras los incidentes de este miércoles, cuando grupos proisraelíes penetraron en el campus y atacaron a los estudiantes propalestinos, iniciándose duros enfrentamientos, lo que propició que las clases fueran suspendidas. Las concentraciones y acampadas exigiendo un alto el fuego se han extendido por las principales universidades estadounidenses y en los últimos días se han registrado varios desalojos, como en la de Dallas o en la de Wisconsin. El epicentro, la universidad de Columbia, en Nueva York, fue el escenario de una fuerte intervención policial este miércoles para desalojar a los estudiantes, 300 de los cuales fueron detenidos y trasladados a comisaría. La Casa Blanca justificó ese desalojo y el expresidente Trump se ha felicitado afirmando que esa intervención policial fue algo precioso de ver.
Hoy se hace efectiva la ruptura de relaciones diplomáticas de Colombia con Israel, una decisión esperada, dada la postura del presidente Petro respecto a la guerra de Gaza, aunque con consecuencias imprevisibles en lo político, económico y comercial. Alejandra Martínez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gustavo Petro llevaba ya tiempo amagando con esta ruptura de relaciones. En su momento llegó a dar una especie de ultimátum si Israel no aceptaba el alto el fuego propuesto por la ONU durante el Ramadán, y ayer ya dio ese paso que hoy, aún madrugada en Colombia, será efectivo. Dice Petro que ahora mismo Israel tiene un gobierno genocida al que hay que pararle los pies.
No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad.
Desde Israel, su ministro de Exteriores ha tardado poco en tachar a Petro de antisemita y estar del lado de los asesinos y violadores de Hamas, aunque ha dicho que no es tan fácil que un presidente rompa las cálidas relaciones que han existido siempre entre Colombia e Israel, porque hay que recordar que Colombia es el principal socio de Tel Aviv en América Latina, formando una especie de triángulo de amistad con Estados Unidos, siempre apoyándose y haciendo piña entre los tres. Por eso esta decisión de Petro, que es el primer presidente de izquierdas que tiene Colombia y que además ha sido especialmente activo en la búsqueda de un alto el fuego desde el 7 de octubre, pues tiene más trascendencia.
Y sobre el terreno, se sigue a la espera de lo que pueda decir Hamas sobre la última propuesta de tregua. Todo apunta a que podría presentar una oferta alternativa. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
Hola, buenos días. La última propuesta presentada por Egipto tal cual está no convence a Hamas, pero todo apunta a que más que un no rotundo, lo que podríamos esperar hoy es una alternativa, como sugiere el hecho de que los de Sinwar hayan matizado las declaraciones del hombre de Hamas en Líbano, Osama Hamdan, que anoche le decía al canal Al-Manar, vinculado a Hezbollah, que la posición era negativa. Lo que parece claro es que volvemos al esquema de tres etapas, la primera de 40 días, y que la retirada del ejército de la zona central de la franja no llegaría hasta la segunda, cuando también comenzarían los acuerdos de reconstrucción. En la última se efectuaría el intercambio de cadáveres. Falta por ver cómo se sortea el hecho, si es que se sortea, de que Netanyahu le haya insistido a Blinken en que no renuncia a entrar en Rafah. Por eso el secretario de Estado apremiaba a conseguir un acuerdo que incluya un alto el fuego inmediato y la vuelta de los rehenes, para después, decía, construir sobre eso. Vamos a ver si podemos hacerlo. Todo el mundo está mirando, decía Blinken, sin desvelar la predisposición de Netanyahu.
It hasn't changed, it won't change.
Al que recordaba que la posición de Washington sobre la operación por tierra ni ha cambiado ni cambiará. Es un no, porque Estados Unidos no ha visto plan alguno, sí lo hay, para proteger a los civiles.
Vamos con más asuntos del día. En Inglaterra, los colegios electorales ya han abierto sus puertas para las municipales parciales, que se interpretan como un barómetro para medir la popularidad de los conservadores de cara a las generales de este año. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontux, buenos días.
Buenos días. Sí, es sin duda el primer ministro Rishi Sunak y su partido conservador los que más se juegan hoy. Los electores ingleses y galeses eligen a más de 2.500 concejales en un centenar de ayuntamientos, a los alcaldes de una decena de áreas metropolitanas, entre ellas la capital, Londres, y el objetivo de Sunak es limitar los daños. Podría perder, según los sondeos, hasta la mitad de los 1.000 escaños de concejales que controla su formación. Están también en riesgo las dos únicas áreas metropolitanas en manos de los conservadores, West Midlands en el centro y Tisvalish en el noreste. Si no consigue mantenerlas, va a crecer la presión sobre el primer ministro para que convoque elecciones generales cuanto antes. Están, lo comentabas, normalmente previstas de aquí a finales de año. Los laboristas, al contrario, se avanzan como favoritos, con mensaje incluido de su líder al electorado conservador.
And I say to those Tory voters, if they believe in a better Britain,
si creen en un país mejor, es hora de votar al Partido Laborista, decía este miércoles Keir Starmer, que confía ganar de nuevo en Londres y en las grandes ciudades y validar en las urnas la ventaja de hasta 20 puntos porcentuales que le dan los sondeos a nivel nacional.
Seguimos contigo, Guillón, porque ya se ha producido en el Reino Unido las primeras detenciones de inmigrantes en situación irregular que van a ser deportados a Ruanda en aplicación de la polémica ley.
Sí, es una etapa más en el controvertido plan migratorio del gobierno conservador. El Ministerio del Interior anunció este miércoles las primeras detenciones de migrantes que van a ser enviados a Ruanda a través del mecanismo de deportación aprobado la semana pasada. Los arrestos se llevaron a cabo en varias localidades. El Ministerio no dio detalles de dónde, tampoco de cuántas personas fueron detenidas, ni su nacionalidad. Sí publicó un video en el que se ven policías entrando en casas y sacando a los migrantes esposados. También avisó de que habrá más operaciones de este tipo en las próximas semanas. Nuestro plan está funcionando, se felicitó ayer en los comunes el primer ministro Rishi Sunak, mientras la oposición le afeaba comunicar sobre estas detenciones justo el día previo a las elecciones locales. Al gobierno se le ha abierto además un nuevo frente, el primer recurso legal contra su mecanismo lo ha presentado un sindicato de trabajadores públicos. Teme que el Ejecutivo obligue a los funcionarios a tomar decisiones contrarias al derecho internacional para permitir la expulsión de solicitantes de asilo hacia Ruanda. El sindicato pide a la justicia garantizar de que no habrá consecuencias penales para esos funcionarios.
Le seguimos hablando de inmigración y nos vamos hasta Bélgica, donde hoy se va a votar en el Parlamento la llamada Ley Frontex, que permitirá a los agentes de la agencia actuar en territorio belga, aunque bajo la supervisión de las autoridades del país. La ley ha provocado el recelo de las asociaciones pro derechos humanos. Corresponsal comunitario David Vidueiro, buenos días.
Buenos días. Si este proyecto de ley sale adelante, los agentes de Frontex podrán actuar sobre el territorio belga efectuando controles en los puertos, aeropuertos y estaciones de ferrocarril y expulsar del país a aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en territorio belga. Para ello irán armados, siempre acompañados de la policía belga, pero podrán intervenir en solitario si son necesarias medidas urgentes. Esta ley, como dices, ha provocado las críticas de una decena de ONGs y asociaciones de derechos humanos, preocupadas por el historial de los agentes de Frontex, que en un comunicado conjunto recuerdan que en muchas ocasiones han sido acusados de actos ilegales y de tratamientos inhumanos. El texto, firmado entre otros por Amnistía Internacional, la Liga para los Derechos Humanos y uno de los principales sindicatos del país, se pregunta qué responsabilidad civil tendrán los actos que la plantilla de Frontex cometa en Bélgica o qué mecanismos habrá para plantear una queja o una demanda. Estas organizaciones temen que acaben teniendo impunidad en caso de violaciones de derechos humanos, pero está previsto visto que la ley salga adelante porque cuenta con el respaldo de la mayoría de partidos belgas.
En Georgia prosigue su trámite parlamentario la polémica ley de agentes extranjeros, lo que ha provocado la reacción de miles de personas que se vienen manifestando en las últimas semanas en Tiflis, en la capital, en contra de la controvertida ley. Las fuerzas de seguridad han detenido a numerosos manifestantes por desobediencia a la autoridad. María Eulate, buenos días.
Buenos días. Sí, Georgia reanudaba el martes el debate sobre un proyecto de ley de agentes extranjeros que ya había sido paralizado el año pasado. Esto ha llevado a miles de georgianos a salir a las calles esta semana contra lo que consideran una herramienta de inspiración rusa contra la libertad de expresión, porque la ley obligaría a las organizaciones que reciban más del 20% de su financiación del exterior a registrarse como agentes extranjeros, y eso implica connotaciones de espionaje. Durante la tarde del martes y la madrugada al miércoles se vivieron situaciones muy tensas dentro y fuera del Parlamento, hasta donde los manifestantes trataban de llegar. La policía respondió con cañones de agua y con gases lacrimógenos y detuvo a más de 60 personas a las que acusó de disturbios. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya calificó de inaceptables las cargas. Hay que tener en cuenta que Georgia es candidata a entrar en la Unión Europea y esta ley abre una brecha dentro de la sociedad.
Georgia is at crossroad now.
Decía ayer el director del Instituto Georgiano de Política, Corneli Kakiacha, que el país está en una encrucijada entre el autoritarismo y el acercamiento a Europa y que la gente hace cada vez más paralelismos entre lo que sucede ahora en Georgia y la Ucrania de Yanukovych. El gobierno georgiano, por su parte, defiende la ley porque asegura que más del 80% de los ingresos de muchas organizaciones no son transparentes y que pueden desestabilizar al país, que celebra elecciones parlamentarias el próximo mes de octubre.
Y terminamos en Rusia con una exposición sobre armas occidentales capturadas en Ucrania. La ha visitado ya la corresponsal de RTVE en Moscú, Lara Prieto. Buenos días.
Buenos días. Un festivo a las 10 de la mañana y una cola considerable en Moscú porque se inaugura una exposición de armamento incautado por Rusia a Ucrania. Los más visitados, dos tanques de fabricación occidental, un Abrams estadounidense y un Leopard alemán. El tiempo ha demostrado, nos dice un portavoz castrense, que nuestros sistemas de misiles antitanques son capaces de enfrentarse a todo tipo de carro armado. Con esta exposición, el Kremlin apela al patriotismo y aprovecha para sumar aún más adeptos a la causa proguerra. Entre los visitantes solo encontramos afines. Los críticos huyen de eventos así. Confiamos en la victoria de Rusia, nos dicen Ana y Pavel, una pareja joven que ha venido a ver la muestra. Lo que más me ha gustado, dice Vladimir, es ver lo bien que se queman los equipos militares occidentales. Con esta exposición arranca un mes de mayo que viene cargado de fechas clave. La toma de posesión de Putin para su quinto mandato presidencial y el día de la victoria sobre los nazis, en el que Rusia aprovecha siempre para sacar músculo militar con un gran desfile en la Plaza Roja.